Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director de España y CEO Global de Solid Quality Mentors. En esta sesión vamos a ver en especial cómo crear una aplicación de servicio personalizado para SharePoint. Tendré que decir primero, antes que nada, que crear servicios en general, sea para SharePoint o no, no es tarea sencilla. Es para, normalmente, programadores avanzados y se debe hacer siempre por alguna buena razón. Bueno, pues cuando se crean servicios, aplicaciones de servicio para SharePoint, la historia no es distinta. Realmente es una complicación extra que realmente merece la pena abordar si los resultados que esperamos obtener lo merecen. Lo que sí es cierto es que con SharePoint 2010 podemos crear servicios personalizados que ejecuten esas tareas que directamente por programación habitual no podemos hacer. ¿Qué, a fin de cuentas, qué es un servicio? Un servicio es algo, es una pieza de código que se ejecuta sin interacción directa con el usuario. Digamos que es algo que se está ejecutando en el background, que va a estar dispuesto para recibir consultas, pero que no se ejecuta a petición de un usuario determinado. Lo que sí se puede hacer con esto es, por ejemplo, proporcionar integración con otras herramientas, con otro tipo de productos o incluso conectividad entre diferentes granjas de SharePoint que puedan estar ejecutándose en diferentes sitios. Entonces, desde ese punto de vista, sí que es interesante quizá proporcionar la funcionalidad que un servicio nos podría dar. Por ejemplo, lo que podemos pensar que, bueno, si tenemos que crear un servicio, ¿para qué llevarnos la complicación de crear ese servicio en SharePoint? ¿Por qué no crear ese servicio directamente como un servicio de Windows? Bueno, la realidad es que si lo queremos crear como un servicio de SharePoint, teniendo en cuenta, por supuesto, que el tipo de interactividad que queramos aportar sea interactividad con SharePoint, si no, no merecería la pena, lo que podemos hacer es acogernos a una serie de servicios que ya SharePoint ofrece, de modo que no tengamos que implementar todo, absolutamente todo, lo que sea necesario para ejecutar este servicio. Por ejemplo, el almacenamiento de la configuración de nuestro servicio. Podemos aprovecharnos de la base de datos de configuración que ya tiene SharePoint. El hecho, por ejemplo, de la infraestructura de provisionamiento de la base de datos o del servicio web que ya proporciona SharePoint. Nosotros podemos aprovecharnos de esa misma opción. El hecho de que ya existan servicios de descubrimiento del funcionamiento de los servicios que ya trae el SharePoint por sí y también que nos podamos acoger para nuestro propio servicio. No solamente en un solo servidor, sino también en una granja de servidores. También, por ejemplo, el balanceo de carga. Efectivamente, el balanceo de carga que proporciona SharePoint no es muy avanzado, pero puede ser perfectamente válido para nuestras necesidades. A fin de cuentas, lo que está haciendo simplemente, sucesivamente, va asignando tareas a los diferentes servidores que hay instalados. ¿Que no es suficiente para vuestras necesidades? ¿Que queréis crear vuestro propio balanceador de carga que asigne tareas en función de la carga de trabajo que ya están soportando ciertos servidores? Pues también podríais definirlo. Pero si no queréis trabajar en ello, pues SharePoint ya ofrece uno que lo podéis utilizar. También ofrece la infraestructura necesaria para el nuevo concepto de seguridad que SharePoint 2010 ofrece, que es la seguridad basada en hechos concretos. Eso lo abordaremos en otro capítulo, pero toda esa infraestructura no es algo que vosotros tendríais que implementar, sino simplemente aprovecharíais lo que ya SharePoint ofrece. Otra cosa también bastante importante es que, mientras que podríamos vosotros implementar directamente todo lo necesario para hacer backups y restaurar vuestro servicio o, por ejemplo, para actualizar los servicios, la verdad es que podríais aprovechar de aquello que ya exista en SharePoint, de modo que no tengáis que implementar vuestras propias rutinas. Por supuesto, de algún modo, tendréis que informar a SharePoint o tendréis que implementar internamente qué es un backup para vosotros. A lo mejor para SharePoint en un momento dado, backup es backup de un site concreto, lo cual supone copiar ciertas piezas de una base de datos en otro lugar. Para vosotros, a lo mejor, backup es copiar un fichero XML que tenéis en algún sitio y que eso se tiene que enviar al dispositivo de backup que tenga SharePoint. ¿Pero qué pasa con la restauración? Hay algo similar. ¿Qué es para vosotros restaurar un fichero XML? ¿Destruir el que tenéis y traer el que os mandan? ¿O quizá traer el que os han traído, buscar qué elementos comunes hay en ese fichero XML y reescribirlos dejando el resto intacto? Eso es algo que el programador tiene que decidir cómo implementar esa restauración. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con actualizaciones del software. ¿Queréis actualizar monolíticamente todo vuestro servicio, tirarlo por completo y poner nuevas piezas? ¿O querríais, por ejemplo, analizar qué partes del software hay que cambiar nada más y eso sería lo único que cambiarías? Es algo que tenéis que implementar. Lo cierto también es que, por ejemplo, nos proporciona herramientas de gestión. Podemos ir a la interfaz de usuario de administración de SharePoint y desde allí podríamos tener administración también de nuestros propios servicios. Al igual que PowerShell. Ya tenemos PowerShell como parte de Windows. SharePoint utiliza PowerShell con sus librerías específicas que implementa los commandlets que nos va a dar acceso a la administración de SharePoint. Nosotros podríamos hacer algo similar. ¿Cuándo sería interesante crear servicios de aplicación para SharePoint? Por ejemplo, si tenemos que hacer cálculos avanzados o análisis avanzados de información que no solamente se acogen a un sitio, sino que se acogen a diferentes sitios. Supongamos que queremos crear servicios estadísticos avanzados que cualquier sitio podría utilizar. En ese caso, crear un servicio podría ser útil. Por ejemplo, si queremos compartir información en muy diferentes sites y muy diferentes colecciones de sites. En ese caso, quizá un servicio fuera más adecuado que no implementar algo site by site, que siempre sería algo mucho más complejo a la hora de coordinar. O, por ejemplo, ejecutar operaciones que van a llevar mucho tiempo. Pongamos, por ejemplo, ciertos procesos que tengan que ejecutarse cada final de mes o cada final de año fiscal. Y que estos procesos se tengan que lanzar automáticamente sin intervención del usuario y que afecten no solamente a un sitio concreto o a una lista concreta, sino que afecten a toda nuestra infraestructura de servidores de SharePoint. Ese tipo de servicios estaría mejor implementado quizá como un servicio que como una aplicación de usuario. También, por otro lado, si nosotros queremos que esta aplicación que nosotros ejecutemos sea fácilmente escalable conforme haga falta más trabajo, entonces podríamos aprovecharnos de la infraestructura de SharePoint para dotarla de esta escalabilidad. A fin de cuentas, podríamos pensar que cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa que podamos implementar como servicio, podríamos implementarlo como una aplicación de usuario. Pero ¿cuáles son las desventajas? Esa aplicación de usuario se va a ejecutar en una máquina concreta, se va a ejecutar bajo las credenciales de un usuario concreto y quizá no es eso lo que nosotros quisiéramos hacer. No solamente eso, sino quisiéramos que esa aplicación estuviera, digamos, durmiente, pero esperando peticiones que puedan ocurrir bien porque un usuario las pueda demandar o bien porque ocurra algún evento o que suceda algún conjunto de circunstancias que hagan que ese servicio se tenga que poner en marcha y evaluar aquello que tenga que evaluar. Quizá tan importante como saber cuándo se debería crear un servicio es saber cuándo no se debería crear un servicio. Básicamente, si nosotros tenemos que gestionar datos o información o funcionalidad de un sitio concreto o de una colección de sitios concretos, muy probablemente no deberíamos crear ese servicio, sino simplemente añadir algún feature, alguna característica a ese site concreto o a esa colección de sites concretos. Quizás eso sería mucho más sencillo. A fin de cuentas, estamos hablando de que todo lo necesario estaría dentro de ese site. Así que, ¿para qué crear un servicio accesorio que estaría fuera de SharePoint y que se tendría que comunicar con SharePoint de un modo externo? Por otro lado, por ejemplo, tampoco sería interesante crear un servicio que gestionara algo, datos o características de un site template. Para eso sería mejor extender ese site template para que también tuviera estas características. De modo que cada vez que creáramos un site basado en esa plantilla, que ya ese site tuviera estas características extras que le estamos dotando. ¿Cuál sería el ciclo de vida de una de estas aplicaciones de servicio? Bueno, nosotros tendríamos, por supuesto, antes de eso tendríamos que haber escrito la aplicación, que no es obvio. Pero supongamos que ya hemos escrito el código, que ya tenemos ese código escrito, que ya estamos preparados para empezar a funcionar. Bueno, pues tendríamos que instalarlo, ¿de acuerdo? Tendríamos que instalar los binarios, tenemos que instalar las ejecutables, las librerías, allá donde tuviera que instalarse, en los servidores que serían capaces de ejecutarlo, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos que registrar el servicio y el proxy del servicio en SharePoint. Eso sería la cosa. Digamos que con esto ya tendríamos todos los binarios instalados, pero por ahora no seríamos capaces de ejecutar nada todavía. Acto seguido tendríamos que provisionar estos servicios. ¿Cómo se haría eso? Tendríamos que crear la aplicación de servicio. Como he comentado antes, es una componente lógica, no física. Tenemos que crear la aplicación de servicio, el proxy de esa aplicación de servicio en el frontend, de modo que fuera accesible. Tenemos quizá que crear alguna base de datos personalizada donde almacenar esa información que nuestro servicio necesite y quizá asignar permisos, crear cuentas de servicio, crear cuentas de administración, crear toda la infraestructura que lleva consigo el poder administrar este servicio. Quizá a lo mejor tendríamos que crear también algunos logs específicos en el event log, de forma que podamos fácilmente luego detectar qué tipo de eventos se han producido en este servicio. Contadores, por ejemplo, en Performance Monitor, etc. Una vez que ya tenemos todo provisionado, tendríamos que hacer trabajar las instancias. Hasta ahora lo único que hemos hecho es instalar y configurar. Ahora tenemos que ejecutar. ¿Cómo vamos a ejecutar? Teníamos que quizá desplegar los servicios web para que los usuarios, las aplicaciones puedan conectarse a nuestros servicios y poner en marcha los servicios de Windows que van a dar soporte a nuestro servicio. Vale, ahora ya suponemos que ya está todo funcionando. Nuestros servicios están en marcha, son capaces de aceptar peticiones, pero ahora tenemos que administrarlo. ¿De acuerdo? Esa administración es las operaciones que tenemos que hacer todos los días, desde hacer copias de seguridad, hasta controlar qué tipo de errores se está produciendo, hasta intentar ver cuál es el rendimiento relativo de este servicio con respecto a otros servicios en la misma máquina, o con respecto a un baseline que podremos haber calculado en otro momento anterior, etc. Entonces, también tendríamos que comprobar que efectivamente el resto de granjas de servidores de SharePoint o el resto de aplicaciones que tienen que hacer uso de este servicio realmente son capaces de conectarse, que son capaces de obtener los resultados que obtienen. No solamente eso, también teníamos que comprobar, por ejemplo, que si nuestro servicio está funcionando en una granja, que realmente esa granja, por lo que a nuestro servicio respecta, es tolerante a fallos. Teníamos que comprobar que efectivamente podemos apagar un nodo y que aún así nuestros clientes siguen teniendo acceso al servicio. Son operaciones del día a día de administración que cualquier tipo de servicio necesita. Y no hemos entrado en la formación que pudieran tener estos administradores para realmente hacer una administración efectiva. En fin, si miramos los componentes que tendríamos en una aplicación de servicio como esta, empecemos en este diagrama por la parte de abajo completamente. Tendríamos SQL Server, que almacenaría la base de datos, que son de diferentes tipos. Tendríamos la base de datos de configuración de SharePoint, tendríamos la base de datos de contenido de SharePoint, pues una o varias, y luego tendríamos quizá bases de datos específicas que serían necesarias para nuestro servicio concreto. Esa sería la capa de datos, por decirlo de modo. Luego vamos al servidor de aplicaciones. En el servidor de aplicaciones tendríamos nuestro servicio en sí, nuestras DLLs, quizá algún ejecutable que pudiéramos necesitar, y por encima de él tendríamos entonces el contrato de Windows Communication Foundation que nos permita entrar en comunicación con el mundo exterior. Si veis, hay un botón alternativo, hay una caja alternativa, que sería la posibilidad de poder crear servicios web, quizá, que dieran acceso a la misma información, a nuestros servicios de fuera. Realmente no es lo recomendable en este caso. No estamos hablando de que este servicio sea ya un servicio final, que sea el que se encargue de dar información al exterior, sino que realmente es un servicio de soporte a otro tipo de funcionalidad que queramos tener en nuestra intranet. De algún modo, es algo similar a lo que ocurrió hace tiempo con SQL Server, cuando se dio la posibilidad de que se pudieran crear servicios web que directamente, automáticamente, accedieran a datos de SQL Server. Es posible, sigue siendo posible realmente, tanto desde creando HTTP endpoints como creando la propia programación personal, pero no es lo recomendable realmente. Entonces, a partir de ahí nos vamos al frontend. ¿Y qué es lo que tenemos en el frontend? Ahí tenemos el proxy de aplicación, que es el que va, digamos, a virtualizar el acceso a nuestros servicios. Porque los servidores de aplicaciones, esa franja intermedia que tenemos ahí, la que hemos comentado anteriormente, no es un solo servidor necesariamente, podrían ser muchos servidores. Necesitamos este proxy de aplicación que sea el capaz de decir quién es el servidor que ahora mismo tiene que resolver esta petición que tengo para este servicio. Una vez que pasamos de allá, tenemos simplemente las aplicaciones que consumen esta información. En este diagrama solamente pone WebParts, pero realmente podría ser cualquier cosa. Podría ser una aplicación ASP.NET, podría ser incluso una aplicación de Windows estándar, que simplemente consultaría esta información a través del proxy y el proxy se ponía en comunicación con nuestro servicio. ¿Cómo se puede consumir esta información? Desde un browser, desde una aplicación de cliente, prácticamente desde cualquier cosa. Entonces, si miramos el diagrama de nuevo, vemos estos tres componentes completamente diferenciados. Por un lado, la base de datos, las diferentes bases de datos que serían necesarias tanto para el servicio como para SharePoint. Por encima, tendríamos el servidor de aplicaciones o los servidores de aplicaciones, en los cuales tendríamos uno o varios, y donde sería donde nuestro servicio realmente se ejecuta. Y luego, por encima, el frontend, que es el que da acceso, es la puerta de entrada para tomar datos de nuestro servidor. Cada una de estas capas son escalables realmente. Cada una de estas capas podríamos provisionar diferentes servidores que dieran servicio en cada uno de ellos sus componentes. ¿Cómo tendríamos que administrar este servicio personalizado? Bueno, la verdad es que hay que hacerlo, hay que hacerlo todo. Aunque a pesar de que SharePoint nos proporcione una infraestructura que podemos reutilizar, lo cierto es que sigue existiendo la necesidad de diseñar sistemas de administración que puedan permitir fácilmente administrar estos servicios. Entonces, por ejemplo, deberíamos de crear un snapping de modo que podamos administrar este servicio de un modo similar a como se administran otros servicios en SharePoint. Quizá deberíamos de crear un dashboard similar al que utilizan otros servicios, como la página de settings que hay ahora mismo en la administración central de SharePoint. Pero también, por ejemplo, deberíamos de crear alguna herramienta que nos permita, por ejemplo, provisionar este servicio. ¿De acuerdo? Que nos permita instalar el servicio, por ejemplo. También deberíamos de crear unos commandlets para PowerShell, que es una librería de extensibilidad para PowerShell, que nos permita administrar este servicio del mismo modo que se administran otros servicios en Windows. Por ejemplo, del mismo modo que se administra SharePoint en PowerShell. Entonces, de este modo no solamente podríamos provisionar el servicio, sino además administrarlo de una forma coherente con el resto de servicios que ya tenemos. También sería interesante, no es que sea obligatorio, pero sería interesante que pudiéramos crear ciertas herramientas, quizás herramientas de cliente, que nosotros podamos, por ejemplo, controlar si los ajustes de nuestro servicio, que podamos cambiarlo dinámicamente, que podamos ejecutar programáticamente cuándo se van a ejecutar ciertos procesos dentro de nuestro servicio, etcétera. Quizá también podría ser interesante crear un modelo de objetos que nos dé acceso programático, tanto desde el lado del servidor como desde el lado del cliente, a estos diferentes entidades que nuestro servicio pueda utilizar internamente y los métodos que se podrían aplicar a cada una de estas entidades. Pero en sí, lo que es fundamental, tenemos que proporcionar al menos una herramienta visual de administración de nuestro servicio y al menos también un snapping para PowerShell que nos permita por comando, por línea de comandos, administrar el servicio. Entonces, si miramos esto de una forma diagramática, vemos también de nuevo algo similar a como veíamos anteriormente el diagrama de utilización de nuestro servicio. En la parte de abajo vemos que está la capa de datos, tenemos SQL Server con la base de datos de configuración de SharePoint, con la base de datos de contenido de SharePoint y también con nuestras propias bases de datos que podamos necesitar. Esta capa de datos podría ser un solo servidor o múltiples servidores. Luego vamos un paso más allá. Estamos en el servidor de aplicación. En este servidor de aplicación es donde se ejecuta nuestro servicio. Pues es ahí, exactamente ahí, donde nosotros tenemos que provisionar todos aquellos servicios de administración que permita nuestro servicio. Entonces daríamos, digamos, dos puntos de entrada, uno a través de PowerShell, otro a través de administración central de SharePoint, que nos permitan perfectamente acceder a toda la lógica de administración y configuración de nuestro servicio. Pero por otro lado, puesto que tenemos Windows Communication Foundation y hemos creado una interfaz para nuestro servicio a través de Windows Communication Foundation, nada nos impide tener también acceso a esta posibilidad de configuración y administración de nuestro servicio a través de nuestro frontend, con lo cual aplicaciones fuera de la granja podrían realmente administrar o configurar nuestro servicio si hiciera falta. Sin embargo, esa no es la única opción. ¿Qué pasa si tenemos una aplicación, por ejemplo, en Windows Presentation Foundation, una aplicación general de Windows ejecutándose en la máquina del administrador que no tiene por qué ni siquiera estar conectado directamente a la granja? Esta máquina podría conectarse a través del proxy, a través de nuestro frontend, y de ahí obtener información mediante Windows Communication Foundation de nuestro servicio. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad, sin embargo, podría ser que nos conectáramos directamente a Windows Communication Foundation y que pudiéramos utilizar, por ejemplo, un modelo de objetos de cliente en nuestra aplicación que se conectara a nuestro servicio y de modo que entonces Windows Communication Foundation hiciera la transposición necesaria como para conectarnos a este modelo de objeto de servidor de nuestro servicio que ejecutara aquellas acciones que nosotros necesitemos. De otro modo, tenemos múltiples opciones para administrar y configurar nuestro servicio, pero al menos deberíamos dar la posibilidad siempre de dar dos sistemas alternativos. Uno al menos gráfico, siguiendo las pautas generales de SharePoint, de administración de SharePoint, y otro por línea de comandos, que podría ser simplemente una ampliación de PowerShell. ¿Qué hacemos para instalar? Bueno, posiblemente todos los componentes que tengamos que instalarnos no pertenecen al servidor de SharePoint. Posiblemente, por ejemplo, los servicios de aplicación sí que tendrán que estar en los servidores de aplicación de SharePoint, pero en cambio los proxies y los consumers podrían estar en los frontends de SharePoint o podrían no estar ahí. Podríamos necesitar instalarlos en otro sitio completamente distinto. Lo cierto es que si queremos instalar nuestro servicio tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Y eso es algo que incluso en el propio diseño del servicio ya tiene que estar pensado. Vamos a hacer MSIs para instalarlo, vamos a utilizarlos o vamos a crear nuestro servicio como un feature más dentro de SharePoint que se activará o no dentro de un site. Vamos a crear commandlets de PowerShell que nos van a permitir programáticamente por línea de comandos instalar el servicio. Es algo que tenemos que pensar. Pero en cualquiera de los casos, sea cual sea la forma que lo pensemos, tenemos que crear código personalizado para ello 100%. Nadie nos va a evitar el tener que crear este código para instalar nuestra aplicación, nuestro servicio de aplicación adecuadamente. Entonces, veamos cuáles son los pasos, ya como resumen, cuáles son los pasos a seguir para poner a funcionar una aplicación de servicio personalizada en SharePoint. Primero, tenemos que crear la aplicación como tal. Tenemos que escribir el código adecuado, probarlo y ver que efectivamente no tiene errores. Una vez que hayamos hecho, tenemos que crear el endpoint de Windows Communication Foundation que va a dar acceso al servicio de aplicación. Acto seguido, tenemos que crear los instaladores de nuestro servicio de aplicación. En ese momento, lo que ya tenemos es la posibilidad de instalar en los servidores que queramos, tanto nuestro servicio de aplicación como el endpoint de Windows Communication Foundation, que nos va a permitir empezar a trabajar. Por supuesto, una vez creado todo este código y probado, tenemos que instalar y provisionar este servicio de aplicación. Dicho de otro modo, no solamente es instalarlo en los servidores, sino configurar las conexiones entre nuestro servicio y los otros servicios subyacentes, de modo que se pueda tener acceso a nuestros servicios. Luego, para acceder a nuestro servicio desde el frontend, tenemos que crear el proxy de aplicación, así como los instaladores del proxy de aplicación. Una vez que ya tenemos creado el servicio, el proxy de aplicación y sus instaladores, entonces ya podemos instalarlo y configurarlo, provisionarlo. En este momento, ¿qué es lo que tenemos ya? Bueno, tenemos un servicio instalado, configurado y en marcha. Tenemos un proxy instalado, configurado y en marcha. Nuestros clientes ya podrían conectarse. ¿Cuál es el problema posiblemente? Que no tenemos aplicaciones de cliente que sean capaces de conectarse a nuestro servicio. Entonces tendríamos que crear los consumidores, digámoslo así, las aplicaciones del cliente que sean capaces de consumir nuestros servicios. En ese caso van a poder ser a lo mejor aplicaciones de Windows o ASP.NET o algo así, o van a ser simplemente código específico que nosotros podamos crear dentro de otro sitio SharePoint que puedan ser capaces de conectarse a nuestro servicio y sacar la funcionalidad que nosotros hemos diseñado. En cualquiera de los casos es algo que tendremos que crear, que tenemos que instalar, que tenemos que desplegar y comprobar su funcionamiento. Como lo que estamos viendo, no solamente es que sea compleja la instalación, la creación y la instalación de servicios de aplicación para SharePoint, sino que realmente requiere conocimientos de otras técnicas que no son específicamente SharePoint. En especial, creo que sería interesante que todos repasáramos un poco nociones básicas o, bueno, todo lo avanzadas que pudieran ser en cuanto a Windows Communication Foundation, sobre todo desde el punto de vista de creación de servicios personalizados de Windows Communication Foundation, ya que eso puede ser una parte muy importante, es una parte crucial de la creación de servicios personalizados para SharePoint. También, por supuesto, y eso lo hemos comentado anteriormente en algún otro módulo, es muy importante que nos familiaricemos todo lo posible con PowerShell. Todas las aplicaciones de servicios, toda la administración de servicios de Windows se está mudando a SharePoint, PowerShell. Entonces, tenemos que ser capaces de poder crear commandlets para PowerShell, tenemos que ser capaces de manejarnos en PowerShell cómodamente, crear scripts y poder agilizar las tareas de administración que tengamos que hacer a través de PowerShell. Y, por supuesto, es importante estar familiarizado con la API de SharePoint, con el modelo de objetos tanto de servidor como de cliente, para ser capaces de aprovechar la funcionalidad que ellos nos ofrecen dentro de los servicios personalizados.